Son las 10, las 9 en Canarias.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
Estar informado.
Hasta 5 años van a hacer falta para recuperar el tejido económico en las zonas de Valencia afectadas por la Dana. Es la previsión que ha hecho aquí en Herrera en COPE el vicepresidente del gobierno valenciano y encargado de la reconstrucción, el teniente general Francisco José Gampampols, cuando se han cumplido 6 meses ya de las riadas. Javier López Tofiño.
Sí, con 1.400 viviendas todavía inhabitables, 60 de ellas para derribar, y con 18.000 autónomos que se plantean si reabrir o no sus pequeños negocios. Este punto, dice Pampols, es una de las mayores preocupaciones porque su cierre definitivo podría suponer que se marchen para siempre de la zona, cuya vuelta a la normalidad queda todavía muy lejos.
¿Se atreve a poner una fecha para la normalidad total?
No. La recuperación de todos los servicios básicos sí, en menos de un año. Todo lo que es movilidad y todo lo que son las primeras obras de infraestructura importantes, puentes, etcétera, estará reconstruido. Habrá, sin lugar a dudas, elementos menores que seguirán en proceso de recuperación. La parte más delicada, el tejido económico, pues, se nos va a llevar entre 3 y 5 años.
Lamenta además que 6 meses después de las riadas las administraciones sigan actuando cada una por su cuenta.
La administración central tiene su planeamiento propio. No tenemos un mecanismo conjunto de coordinación. Son acciones que en algunos casos son paralelas, pero el nivel de coordinación es muy bajo o inexistente en algunos casos.
Pampols además habla de entre 2.500 y 3.000 ascensores aún sin servicio porque no hay empresas ni especialistas suficientes. Basta con ver las consecuencias que tuvo en los ascensores el apagón de lunes en toda España para entender lo que supone esta situación en las zonas de la Dana después de 6 meses.
Y estrenamos mes de mayo con tiempo revuelto en casi toda España. Las lluvias van a salpicar la península especialmente este jueves y mañana viernes, coincidiendo con este puente de 4 días para muchos españoles. Son 4 días de descanso que se notan en las carreteras. Tráfico ha activado una operación especial hasta la medianoche del próximo domingo. Nos acercamos justo ahora hasta la Dirección General de Tráfico para conocer cómo se está circulando en estos momentos. Ahí está José Antonio Pedrosa. Buenos días.
Muy buenos días. Arrancamos esta jornada de jueves, día festivo, pero lo que les vamos a pedir, mucha precaución en carreteras. De hecho, un alcance, corte en Murcia a las 7 en Puerto Lumbreras, ya dirección Almería por un accidente. Van a encontrar el desvío debidamente señalizado. Ya al margen de este incidente encontrarán complicaciones de salida de Madrid por la 1 desde el circuito del Jarama hasta prácticamente La Cabrera, también por la 3 desde Perales de Tajuña hasta Fuente Dueña de Tajo, y ya en la 5 en Arroyomolinos y también Navalcarnero. En la provincia de Toledo, complicados 2 puntos en estos momentos. En la A4 ya en Seseña Nuevo y 2 barrios hacia Andalucía, también en la A5 desde Calipofado hasta Santa Olalla, ya dirección Extremadura, y también en Cuenca, en la A3 en Tarancón, ya sentido Valencia. Además, también les informamos que en Madrid se han abierto 2 carriles en sentido contrario al habitual en 2 vías. Ya en la carretera A3 entre los puntos kilométricos 35 al 77 y también en la carretera A5 entre los puntos kilométricos 35 al 106. Por lo que les pedimos mucha precaución en todos estos tramos y vías.
Y contamos que Rusia ha lanzado un nuevo bombardeo masivo sobre Ucrania solo unas horas después del acuerdo que Kiev y Washington han alcanzado para la explotación de recursos minerales en territorio ucraniano. 2 personas han muerto en la región de Odessa a consecuencia de los 5 misiles y casi 200 drones que ha lanzado contra esta región el ejército ruso.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y el Barça decidirá en Milán su futuro en la Champions tras la exhibición de anoche de Lamine Yamal. Bruno Casar.
El empate a 3 entre el Barça y el Inter de Milán nos deja todo por decidir el próximo martes en Milán, aunque el resultado queda eclipsado por la exhibición que ofreció Lamine Yamal, al que hoy amanece toda la prensa deportiva rendida ante él. Anotó el primero de los suyos, se echó el equipo a la espalda, volvió loca la defensa interista y en esas Inzaghi no le quedó otra en rueda de prensa que deshacerse en elogios ante Lamine Yamal.
Un jugador difícil de marcar, ha creado tantos problemas Yamal, que claramente es un talento que habíamos raddoppiato, triplicado, poi ci mancavano giocatori da altre parti del campo. Yamal è un fenomeno che nasce ogni 50 anni, vorrei fare anche un plauso ai miei ragazzi perché sono stati encomiabili.
Un fenomeno de esos que salen cada 50 años, decía el técnico interista. La mala noticia en el Barça es la lesión de Koundé, que incluso podría hasta perderse el clásico de Liga. Hoy turno para el Athletic Club de Bilbao, que recibe al Manchester United, semifinales de la Europa League. En la Conference tenemos al Betis recibiendo a la Fiorentina, ambos partidos a las 9 de la noche desde las 8 y media en tiempo de juego, y en baloncesto, playoffs, Euroliga, Barça 100, Mónaco 89, los azul Granas fuerzan el cuarto partido de la serie.
Sigues en Herrera en COPE.
El mundo cambia, las noticias cambian, la tecnología avanza.
Y la radio siempre está ahí para contártelo.
La radio volvió a convertirse en la única referencia de la jornada. Y el protagonismo de los transistores.
Se han ido acercando también a nuestro micrófono azul de la cadena COPE porque obviamente no hay cobertura y lógicamente había que informarse y lo hacían a través de la radio.
Hay gente que se bajaba de su casa a los coches para oír la radio.
Cuando todo falla, siempre está la radio.
Cuando todo falla, siempre está la radio. Siempre está la radio.
Gracias por escuchar COPE.
En NH Collection Hotels and Resorts celebramos una década de lo extraordinario. Millones de estancias inolvidables. Momentos únicos. Lugares singulares. Y aún nos queda mucho por vivir juntos. Descubre más en nhcollection.com. Feel the
extraordinary. 99. Dos gafas de marca por solo 99 euros. 99. Solo en Sol Optical. Infórmate en soloptical.com.
Hemos preguntado a nuestros jugadores cómo serán las loterías de la 11 dentro de 100 años.
El Eurojackpot se jugará en todo el sistema solar.
¿Plutón también?
¿Es del sistema solar?
Sí, creo.
Pues entonces sí.
En Plutón un día son 6,4 días terrestres. Allí mi día se llamará mi 6... No, perdón. Mi 6, no, mi 6,4 días, ¿no?
Por mucho que cambien las loterías de la 11, habrá algo que seguirá igual. Que cada vez que juegues, harás que miles de personas con discapacidad tengan una vida mejor. 11. Ahora y siempre, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Salta el terreno de juego laboral con los cracks del periodismo deportivo. Paco González, Manolo Lama, Juanma Castaño.
¡Todo listo!
Ven al máster de formación permanente en periodismo deportivo. Un máster de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 3 meses de prácticas. Y descubre el nuevo periodismo. El de la revolución tecnológica online. El de los nuevos avances como la inteligencia artificial. Recuerda, máster de formación permanente en periodismo deportivo. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Esto es Herrera en COPE. Gracias por estar ahí. Ahora abrimos su espacio donde usted toma la palabra y vamos con los fósforos. Alberto, dinos.
Sí. Sí, vamos con los oyentes, con los fósforos y vamos a hablar de tesoros, tesoros que usted se ha encontrado. Porque lo perdió y luego lo encontró al tiempo o no, o porque usted andaba por la playa acabando con su niño y de repente se encuentra ahí, pues qué sé yo, monedas antiguas, o cualquier cosa, o un anillo, o estaba usted voceando y se encontró algo, o pararon una reforma que estaba haciendo en su casa porque había unas ruinas por ahí. 950-60-06-900, 50-60-06. Y para arrancar vamos a empezar con Manolo. Manolo, buenos días.
Hola, buenos días.
Poco Manolo y mucho Manu veo yo por la zona, ¿eh? Yo,
Manu.
Viva Manolo, ¿no? Viva Manolo. Yo soy muy de Manolo, de toda la vida.
Muy bien, muy bien. Entonces, pues nada, le cuento. Sí. El tesoro que yo encontré fue para otra persona. Porque resulta que yo estaba mariscando en un pueblo que no sé si conocéis, que es Sanlúcar de Barrameda.
Hombre, por favor, no.
Enfrente al Espíritu Santo para dar más señales.
Pues mira, pues ya, hombre.
No hace falta mucho más,
directa,
¿no?
A vista directa.
Vale, vale. Pues mire, yo hace unos aproximadamente 20 años estaba mariscando por allí. Me gustaba mucho mariscar, la marea baja, esas grandes que hay. Y estaba allí cogiendo y vi que había un brillito de una cosita en el agua. Mm. La escarbo y era una gafa nueva, pero una gafa de esta con de ojo de culillo, ¿no? Los que el hombre tiene que estar un poquito cegato, pobre.
De mortadelo, de la redonda, ¿no? Ah, usted dice de las gordas, de las que son gordas. Vale.
De las que son gordas, sí.
Cristal
y
gorda,
nuevas. Sí. Bueno, y yo pues las enjuagué, a mí no me servían para nada, pero bueno, las enjuagué, las eché en el cubo y seguí mariscando. Y cerca había unos señores que empezaron a hablar, unos señores mayores, estaban diciendo, pues yo perdí hace por aquí 2 o 3 días una gafa, me harté buscarla y no la encontré, no sé de cuánto. Y me acerqué a ellos y le digo, caballero, ¿cómo era la gafa? Pues la gafa era dorada, tenía mucho aumento, no sé qué de cuánto. Le digo, ¿son como estas que tengo aquí en el cubo? ¡Hombre, esas son mis gafas! Pues no, vea la alegría que le dio al hombre.
Qué bueno. ¿Y las gafas estaban limpitas y bien o estaban
las
un poco ya...?
Las gafas estaban... Menos mal que llevaban un poco de tiempo en agua, si no se hubieran estropeado mucho, pero bueno, estaban muy bien. Claro.
Oye, pues ya es casualidad, Manolo, ya es casualidad. Unas gafas, fíjate que... Oye, pues bueno, el hombre volvió con sus gafas a casa, ¿eh, señores?
Hombre.
Oye, González, buenos días.
Buenos días, o como diría Toño, la coplilla. Ah, aquellos duros antiguos que en tanto en Cali dieron que hablar.
Gracias, Goyo. José Antonio bueno, Naranjo, buenos es que días.
Viene hola, ahí, buenos la días. Historia.
Sí, sí. Tony Martínez, ¿qué tal?
Hola, Alberto.
Hola, Antonio Gredano.
Muy buena. Yo nunca he encontrado un tesoro, ¿qué te parece?
Nunca. Nunca en mi vida.
Ah, yo sí.
Vaya. ¿Ah, sí?
Bueno, lo que fósiles. María José Navarro, yo no sé si fue India Martínez la que nos contó que ella y su... que ella y su marido,
bueno, de
no sé
mi barrio,
si están casados o no, pero bueno, y que se encontraron un... Creo que era una ánfora con unas monedas o algo así... Y que, porque esto al final luego tú lo tienes que declarar. Si te lo quedas, sí. La única opción que tienes es hacerlo por, y eso es ilegal. ¿Eh? Sí, entonces,
sí. No, y además es que es muy peligroso no hacerlo. Sí. Quiero decirte que todo eso que suene a mucho más antiguo, en general todo, pero si es un hallazgo que te puede parecer antiguo, es muy importante que lo declares inmediatamente.
Y no solo eso. En parques naturales, algo tan aparentemente tonto como un mineral o un fósil. No te lo puedes llevar sin permiso.
Exactamente.
No, imposible.
Han visto a Jesús Montero detrás de los que van con el buscador de metales detrás para ver para que le declaren los eurillos y los anillos que se encuentran. Sí.
Sí, es verdad que sí puedes tener un derecho a una recompensa. Sí. No sé si era hasta más o menos la mitad del valor de lo que tal. Pero bueno, si usted ha encontrado algo y se ha visto en medio de este proceso, llámenos al 900-506006. Tenemos que ver Carretera y Manta. Para encontrarnos con el verdadero tesoro de esta hora. El tesoro de Herrera en Cope se llama.
Hola, tesoro.
Voy a decir una cosa. Acaban de mandarme un mensaje a Aguirre y pone: tesoro, tú me encontraste a mí. Punto.
Vamos,
sí, para decir lo contrario. Sí.
Hacía tiempo que no hablaba de Aguirre. De tu señora.
Sabía yo, sí. No. Bueno, el caso es que para que haya un tesoro encontrado, tiene que haberlo perdido alguien o escondido a alguien. Yo soy el segundo. Es decir, una vez mi hermano encontró 100 pesetas de las antiguas de billete, 100 pesetas.
Antigüedad, por Dios.
Qué antigüedad. En un campo de fútbol. Un campo de fútbol que podía haber en ese momento pues unas 20.000 personas, una cosa así. Y lo encontró. Bueno, se daba la circunstancia de que estaba firmado y con un dibujito ese billete. Y cuando lo vimos, era mío, se me había perdido a mí.
Ahí voy.
Para que os hagáis una idea, y no estábamos cerca, estábamos muy lejos, o sea, a saber cómo lo encontró mi hermano. Casualidades de la vida. Pero de todas formas, esto me ha recordado a un programa que a mí me encantaba, con el maestro Miguel de la Cuadra Salcedo, que se llamaba En busca del tesoro. Y este es un resumen.
Hoy los tres tesoros de nuestro programa están escondidos en algún lugar de Yugoslavia.
Estamos encima de Mostar y el alcalde de la ciudad nos ha dado una llave.
¿Te has caído?
Miguel.
En cuanto lo tengas, di alto para que se pare enseguida el cronómetro.
¡Ya está esto!
¿Qué os parece?
¿Y esto qué años es?
Pues fíjate, si existía Yugoslavia.
90 y poco.
Sí, bueno, pues sí, es verdad.
No había ni, ¿no? Ni Nokia.
Existía Yugoslavia. Bueno, es el tema de los fósforos. Luego haremos un matiz entre hallar y buscar un tesoro, porque ahí, y vamos a hablar con alguien que nos lo va a explicar bien, pero bueno, usted qué ha encontrado, qué tesoro se encontró escarbando en la arena, buceando, haciendo una reforma, andando por la calle, igual o por el campo. 900-50-60-06, 900-50-60-06. Pero hombre, Uriarte, ¿quiere que lea unas estrofas?
A ver.
Están relacionadas con este día,
Ven.
Vale. A las 6 nos levantamos los currantes, porque el mundo no se puede detener. Soy currante y tiro pa'lante. Lo que como me lo gano con el lomo. ¿Esto qué es?
Pues esto, fuera música, compañeros.
Me suena.
Puedes, ¿verdad, Tony? Es de un grande al que he recordado esta mañana.
A las 6 nos levantamos.
Don Luis Aguilé, un respeto.
Porque el mundo no se puede detener.
Todos juntos.
Soy currante y tiro pa'lante. Lo que como me lo gano con el lomo. No me asusta a mí el trabajo, que sea duro.
Qué modernidad.
Lo que quiero es que me cumplan los del puro.
Muy bien,
es que lleva dos cortes que están descatalogados.
Bravo.
Ya.
Por cierto, sí. En busca del tesoro es del 84, lo acabo de ver.
Yo, mira, a raíz de esto que dice María José, y quizás un reto es, porque se siguen haciendo programas de televisión y documentales, o sea, siguen pasando cosas en la televisión, yo lo digo porque, en fin, bueno.
A ver, no estamos buscando tesoros, pues yo busco tesoros.
Muy bien, arqueología televisiva.
Claro. A mí me gusta este aire vintage, John.
Claro, tenemos un ¿sabías qué? Es una sección de éxito en la que John pretende que usted se entere algo que no sabía para que lo cuente en el almuerzo de esta tarde. ¿Sabíais que el primer asesino en serie de la historia se llamaba Gilles de Gais? Era noble y pasó de héroe de guerra a convertirse en el hombre del saco francés. Esta es la historia del verdadero hombre del saco.
Uno de ellos, porque en todos los países había uno, pero en este caso es que se lo merecía, ¿eh? Porque tras combatir en la Guerra de los 100 Años y defender el honor de Juana de Arco, nada más y nada menos, este hijo de noble cuna se entregó a una orgía de sangre que se cebó sobre todo con los niños y adolescentes.
Madre.
Y no era como en las películas, este era malo malote, no como el que llama Goyo Jiménez.
Sí, un momento. A mí, Mari Carmen. Es una cosa del trabajo, cariño. Ay, pues un asesino que está... ¡Que no es ninguna tía! Pues porque no, Mari Carmen. ¿Quién me va a querer a mí con los años que yo tengo? No digas tonterías, de verdad. No te estoy contestando mal. Es que eres tú que no para de... Pues porque es un asesino. Pues un asesino en serie, Mari Carmen. Y yo qué sé por qué. Pues porque mata de uno en uno. Primero uno y luego otro. No sé por qué no los mata todos juntos, joder. No lo sé. No te... Que te... Pues vete con tu madre de una puñetera vez. Siempre amenazando con lo mismo. Grito porque quiero que estoy en mi casa. A ver si no voy a poder ni gritar en mi casa. Perdona, psicópata, dime. No, macho, yo que hay veces que te entiendo. Te lo juro que te entiendo, dime.
Ay, pues esta conversación es maravillosa.
Maravillosa. Qué argollo. Oye, hoy, Naranjo, es el Día Mundial del Amor.
Ojo.
Y no, es importante.
Bien, amémonos por eso es todo, el Día del Trabajo, porque para conservar el amor hay que trabajar mucho.
Pero, oye, curiosa coincidencia, ¿no? Día del trabajo y del amor.
Es que tiene lo suyo, el amor.
Sí, curioso tiene que ver con...
¿Pero esto es así o es de ayer? Que lo
no, es... Navarro, ¿cómo dudas de mi capacidad para encontrar la actualidad? Sí.
No sé.
Subraya la importancia de amar, ojo, sobre todo de amarse a uno mismo. Y también saber cuándo debes hacerlo, no confundir pasión con amor. Claro, esto a Paco y a Maite puede que les pasara.
Paco.
Dime, Maite.
¿Tú a qué edad te enamoraste de mí?
Yo a los 60 años.
¿Qué 60 años, Paco? Pero si tienes 45.
Dame tiempo, tú, dame tiempo.
No da puntada a seguirlo este paraja, ¿eh?
Sí,
no
da puntada a
seguirlo. Estás viendo lo siguiente, ¿no?
Pues mira, yo empecé a salir con mi conviviente un día como hoy, el día del trabajo.
¿Sí?
Y del amor, qué cosa.
¡Mira, qué bonito!
¡Anda, qué bonito! Se ha puesto el detalle.
¿Cuántos años había existía Yugoslavia?
Bueno, existía Yugoslavia, la URSS entera.
Y Prusia.
Y Prusia. Y los cartagineses viniendo.
Estaba cayendo el Imperio Romano, por ejemplo.
Eso es.
Bueno, el cotilleo...
Que ligué solamente una vez en el 80.
En el 80, ya. Bueno, a ver, el cotilleo de hoy, que tenemos que hablar de Terelu. Venga. Terelu Campos. Sí. Ha admitido que su asistente en Telemadrid... No me, esto de verdad, a mí no me puedes traer estas cosas. No me puedes traer estas cosas porque... Su asistente en Telemadrid le removía el goyú. El yogur, sí. Para quien no...
Sí, le removía... Ella lo ha reconocido y ha dicho, vamos a ver, en la televisión tienes poco tiempo para comerlo durante la publicidad y probablemente me lo traían revuelto.
¿Cuántos tropezones diría ese yogur, Dios mío?
Pero claro, eso es lo que dice ella.
Para que estuviera más cremosito.
Ahí estamos. De todas formas, por decir algo a favor de Terelu, no es fácil comer un yogur.
Claro.
¿Cómo dices tú,
Alberto? Claro, por decir algo. Claro, por decir algo.
Un goyur.
Goyur.
Bueno, lo ha dicho la Sira, es que sea así se ha dicho en casa toda la vida, por eso pues, se le pega lo peor, como dice José María.
Efectivamente. Bueno, pues José María García. Santi Rodríguez tiene una teoría sobre los yogures o goyures.
Fecha de caducidad. Ver al dorso. Yo pregunto, en el sitio que pilla ver al dorso, ¿ahí por qué no te ponen la fecha de caducidad? Comerte un yogur, eso se ha convertido en una quimera. Abro la nevera, cojo un yogur, miro y pone consumir antes de ver tapa. Digo, pues la estoy viendo ahora mismo, este ya no me lo puedo comer. El siguiente lo tuve que coger a tienta, digo, que sea de plátano, por Dios, que es lo que me apetece ahora mismo.
Maravilloso, Santi. Oye, hay dos Españas, la que se bebe el liquidillo del yogur y la que no.
Yo no me lo bebo.
No me lo he bebido nunca. No.
A ver,
nunca,
yo muevo nunca la cucharilla y el liquidillo se funde, o sea, lo que
sí, es verdad que consumo mucho yogur y ya no solo en salsa, porque como ahora cuando llega el veranito que te quitas la salsa y esas cosas, la de yogur, que al final le echas un poco de hierbabuena, si quieres un poco de limón y
una puntita de mostaza.
Yo liquido y de traguillo.
Yo me lo tomo de proteína y de coco.
Yo de proteína, naranjo. Así tienen los músculos que tiene, tío.
Sí, pero es que están buenísimos esos yogures.
Natural, natural. Los deportistas. Sí.
Por cierto, una alternativa muy saludable y que no, que tiene muy pocas calorías, son las gelatinas de toda la vida, las que no tienen azúcar. Tengo aquí muchas de fresa.
A mí me saben todas iguales.
Y muy difíciles de comer. Sí, por su, porque se deslizan por la cuchara, se caen. Vamos,
ya sabes, anda, ya sabes, ya sabes. Ya sabes. Bueno, sobre todo, gelatina, ya no, sabes. Ya. A lo que lleva la gelatina.
De una vez.
Bueno, que una mujer pide un cóctel margarita. Una mujer que pide un cóctel margarita, una cría de serpiente cae del techo y aterriza en su bebida. Y casi, pues debería ser la cría muy cría, ¿no? De
muy es, bueno, chiquitina, pero la copa es un copón, ¿eh? O sea, porque tú ves la foto y la copa es un copón. Pero sucedió en un restaurante de Sandstone en Estados Unidos.
Mismo, Sandstone.
Sí,
Sandstone, creo que es Virginia.
¿A qué vamos a discutir?
Creo que es Virginia, dice.
La señora
creo que se llamaba. O Mari Carmen, pero tiene algún nombre de mujer.
¿Qué le pasó?
El estado. Bueno, se ve que la serpiente tenía sed y claro, pues esto... A ella le dio tiempo justo a darse cuenta de que había caído el bicho y entonces no le picó, no le mordió. Sí. Los reptiles también, no olvidemos, tienen necesidades, como nos cuenta Agustín Jiménez.
¿Lo has visto? No, tranquilo, de verdad, no pasa nada. Come pollitos, come ratones. Tengo vídeos grabados. Qué buen rollito. No es que vaya a pasar algo, es que diciendo, cuidado, no venga la señora a limpieza de un escobazo, ¿sabes? Porque es un bicho, ¿no?
Claro, es que recordad que ya hemos hecho lo de cosas que me encontré en la comida y la bebida y había gente que había encontrado cosas muy desagradables y grandes.
Sí, desde luego, desde luego. Oye, el debate de hoy es si están haciendo trampas o no los premios Oscar. ¿Por qué? Porque algunos votantes admiten irregularidades. ¿Por qué se puede votar sin necesidad de ver
pero
la película?
¿Pero esto de cuándo lo tienes?
No sé. Esto es así, los Oscar fueron hace un
ratito. ¿Cuándo lo tienes, John? Porque fue
hoy,
los Oscar...
Hoy venía en Europa Press... Pero igual era de un Europa Press viejo, pero...
Pero y desarrolla. Yo sé que en los Oscar hubo una... Sí. Bueno, no sé si polémica, pero se habló mucho de ciertos requisitos que tenían que tener las películas para poder optar al Oscar, ¿no? De ciertos requisitos, pues bueno, que yo...
Lo que pasa es que dicen, y yo creo que tienen razón, que mucha gente no ve la peli entera, porque es una recomendación, no una obligación.
De toda la vida.
Y entonces, claro, una de las normativas... debería ser obligatoria, que ahora hay recomendaciones verla entera, porque si no, al final muchas veces pues provoca que votes al amiguete.
Pues claro,
¿eh? Aunque en Hollywood puedes pasar de ser amigo a enemigo muy rápidamente, que se lo pregunten a Faimino y Cansado.
¡Es Clean! ¡Nuestro amigo Clean! ¡Clean Eastwood! ¡Clean Eastwood! ¡Eastwood! ¡Clean! ¡Clean! ¡Saluda, joder!
Esto es tonto.
¿Qué tío más tonto?
Espera, tío tonto. ¿Qué tío bobo?
Todo lo que tiene de alto tiene tonto, gilipollas.
¿Qué bobo? El tío tontín, el tontete. Ahí va en su caballo, el tío tonto. ¡Tío tonto! ¡Pam! ¡Te he dado! ¡Con percula!
¡Te he dado! ¡Para hacer cola!
Bueno, esto es real como la vida misma.
Una cosa. No sé por qué mi cerebro me ha llevado de no ver las películas enteras y decir que te han gustado a, ¿o acordáis de esa moda en la que la gente le dio por hacer cerveza en su casa? ¿Os acordáis?
Sí. Qué afortunado. Tiene que ver una cosa con la otra.
Porque probé muchas de muchos amigos y dije, están muy buenas, están muy buenas.
Y eran fatales.
O sea, pero porque, menos mal que pasó esa moda, no sé.
Sí, vale.
Hoy hay algún bar que...
O sea, quiero decir, estoy apuntando en mi cuaderno modas que afortunadamente pasaron de moda. ¿Qué te parece?
Ay, pues me gusta, muy
ese tema mola.
Sí, sí. Cosas charca que dejaron de ser charca.
Sí, señor. Vale, sí. O al revés, cosas que no estaban ya de moda y han vuelto a estarlo, que también sirve, el viaje de ida y vuelta.
Esto quiere decir que está de moda ver las películas de los Oscars. Es que no cojo yo el hilo, ¿qué es lo que dice?
Da igual,
cerveza,
no,
o la cerveza.
Qué
o la cerveza porque... que está buena, es que no lo entiendo.
A ver, la clave, Naranjo, es que si nosotros dejamos de ver la película, es que le van a dar un Oscar.
Esa yo, vi el musical este que trabajaba...
Emilia Pérez.
Emilia Pérez, y digo, están ciegos los de los Oscars, no tienen ni idea.
Yo, por cierto, que el John ha decidido, ayer leí un paso que hacía referencia a los Morancos. John puso un corte de Joaquín Reyes, que no tiene nada que ver con los Morancos, desde luego.
No.
Y hoy, como tenía ese corte todavía colgando, directamente ha dicho, oye, ayer comentaste lo de los 100 días, pero te liaste. Entonces, aprovechar el corte.
Es que, no, os vais a reír. Hay oyentes que me han recriminado que no pusiera el tema de los Morancos, a través de las redes sociales. Y entonces he dicho, gracias porque me habéis hecho un favor, así no busco otro corte.
Pero como los influencers que dicen...
Un día de algo para meterlo, hombre. Claro, un estudio.
¿Qué decía Gredano?
No, que los influencers cuando ponen en sus redes, me lo estáis pidiendo todo.
Sí. Y ponen... me estáis preguntando mucho
por la marca de ropa que llevo.
Eso lo dices tú con el chiste, ¿eh? Claro. España te lo pide.
Gracias, Tony.
Bueno, en mi caso, Tony, es verdad.
Es verdad, ya.
Bueno, el caso es que hoy traigo el tema que han sacado los Morancos a raíz de los 100 primeros días de Donald Trump, que dice así.
Con su cara anaranjada tiene a Europa cojonada, vaya la que estás formando. Y donde va siempre la arma porque saca su pizarra poseído por el virus de la taza. Ha perdido los papeles y va metiendo aranceles por la cara a todo el mundo que pasa. Naranjito, tú es que tienes mucha guasa.
Un arrasado.
¿A mí?
¿Por qué? Por ir en patinete tan contento. E iba al 20% de aranceles para ti. Un arrasado.
¿A mí? ¿Por qué?
Porque vas paseando con tus perros. Ahí va el 20% de aranceles para ti.
Lo que no he visto todavía es el videoclip, porque ellos suelen hacer unos videoclips acompañando estas canciones buenísimas.
Está en Madrid, está grabado en Madrid, incluso en el teatro donde ellos, en la puerta del teatro donde ellos estuvieron actuando, ahí en la Gran Vía. O sea que sí, la verdad es que bueno, también una vez han salido.
Voy a ver si no me equivoco, pero creo que siguen, vamos, es que actúan durante todo el año en Madrid. Sí. Entonces, vamos, que la gente que quiera ver los Morancos, que se anime y que lo busque en Google. Solo me queda el chiste, vale. Pues un chiste para hoy, 1 de mayo.
Pues mira, perfecto, porque es de Paco Gandía, lo contaba en su día y tenía que ver con el tema del trabajo.
Tu dueño que le dice cuál es su problema, hombre.
¿Se cuaba ese hombre el trabajo?
Estoy pasando más hambre que un monaguillo en Rusia, hombre. Que tengo más letra que un legionario en el brazo. Usted se va a levantar esta madrugada a las 4 de la mañana, se va a poner la ropa de faena, se va a meter adentro del tinao y va a ordeñar usted las 300 vacas que tenemos aquí. Una vez de que termine, coge usted las cántaras, la carga en el Land Rover, se la lleva a la central lechera, allí le dan el bono del pago y regrese usted para acá. Cuando llegue se quita usted esta ropa, se pone el uniforme, saca el coche del garaje y me coja a los niños y me los lleva al colegio. Una vez de que regrese, coja a la señora y la lleva usted al mercado. Vuelve usted a ordeñar las 300 vacas otra vez, coge las cántaras, la carga en el Land Rover, se la lleva a la central lechera con su coche. Una vez de que regrese, coja a la señora, la lleva al Corte Inglés. Cuando regrese, mete usted el coche en el garaje, se quita usted el uniforme, se pone la ropa de faena, le echa un pienso a los cochinos, un poquito de maíz a las gallinas y se quedó mirando a aquel hombre y dice, ¡ya está! Pero así como iba yo a encontrar trabajo, si está todo aquí, hombre.
Filosofía pura. Filosofía pura.
De todas formas, ¿cómo será de antiguo el chiste que se escucha de cassette? O sea, está de cassette.
¿El que es de cassette?
Hoy de este siglo, desde luego.
Está muy bien. A ver, si quiere, puedo aportar algo.
Bueno, de este siglo.
¿Puedes aportar chistes? ¿Hoy es día especial o qué?
Si hoy no hay público.
No, es verdad que hoy no hay público. Pero bueno, es día especial. Me lo ha mandado Marta Guerrero, que me ha mandado los chistes malísimos. Y como Tony ha cuestionado que España está conmigo, que efectivamente lo está, porque tú lo has visto, en persona.
Sí, es verdad.
Dice, cariño, tengo que dejarte. Soy celíaco. Dice, bueno, ¿y eso qué tiene que ver? Dice, que con trigo no soy feliz.
A ver,
España, por favor. España.
Con trigo no se
puede. No, que sí lo hemos entendido. Sí, lo peor es que lo hemos entendido al segundo.
Bueno, no voy a llamarte trigo por no llamarte Rodrigo.
Entonces, usted, y volvemos al tema del día. ¿Qué tesoro o qué objeto de valor, y el valor, entiéndame, es subjetivo, en función al que usted se le dé? A lo mejor se ha encontrado en la playa una piedra que ya estaba pintada por alguien y para usted tiene un valor muy importante, o se encontró de verdad un diamante en algún sitio, buceando por un campo de trigo. O
no,
por
difícil lo... que yo me encuentre algo buceando, pero difícil.
Bueno, sé que se ha encontrado 950-60-06, un arma antigua, un anillo, lo que fuese, 900-50-60-06. Vamos a ver, que voy a ver el nombre de... Va, hablamos con Félix. Hola, Félix, buenos días.
Buenos días.
Buenos días, amigo, buenos días. ¿Todo se encuentra bien?
Muy bien, sin trabajar bien. Se encuentra uno muy bien.
Sí, es verdad, sí, es verdad. Entonces, cuénteme, ¿qué se encontró?
Bueno, primero, otro fósforo por aquí, como siempre. Pues te cuento, hace de esto por lo menos 20 años, yo creo, por ahí. Estaba en el pueblo con mi novia y teníamos dos perros. Y me fui a comprar el pan a 30 kilómetros, una zona muy bonita que se llama Navalguijo, con la idea pues de enseñarle esa zona a mi novia y pasar a los perros. O sea, la idea era comprar el pan, ver la zona y volver a comer. Y paseando los perros, uno de ellos, que era muy pequeño, se metió en el río, me metí a sacarlo y al salir nos fuimos al coche y le digo a mi novia, dame las llaves. Y me dice, no, ¿las tienes tú? Le digo, no, las tienes tú. Buscamos y no aparecen las llaves por ningún lado. Y estamos como 2 horas por ahí buscando las llaves, no aparecían, no teníamos cobertura. Me subí al alto de la montaña a ver si cogía cobertura, por fin la cogí y me tuvo que ir a buscar mi cuñado, traerme las llaves de Salamanca, que está como una hora.
Sí.
Y la cosa es que nos volvemos ya a Salamanca, pasan los años y al cabo de 4 o 5 años me vuelvo a esa zona también con mi novia de aquel entonces, sí, a grabar una caña porque allí hay un chiringuito y voy a pedir la caña y me fijo y detrás de la barra, como en la pared, tienen llaves colgadas. Y digo, coño, que esa es mi llave. Y le digo al camarero, esa llave que tienes ahí es de mi coche. Y me dice el tío, imposible, esa llave lleva aquí años. Y le digo, te prometo, claro, que esa llave es de mi coche, coño. Y no se lo creía. Y le digo, vente conmigo, te vienes hasta el coche y verás cómo abre. La llave estaba oxidada por todos lados, sí, pero la llave entraba y abrió la puerta. Y se quedó flipado al tío.
¿Y le contó cómo apareció la llave en su negocio?
No, alguien la había dejado. Alguien se la había encontrado por allí y la habían ido al chiringuito y han dicho que se habían encontrado esa llave.
Fíjate, ¿y se llevó la llave? ¿Funcionaba o no?
Sí, sí, o sea, la llave, lo que no funcionaban las pilas, pero lo que es la llave en sí misma sí funcionaba. Abría la puerta y arrancaba y todo.
Ya, ¿y tenía usted entonces una llave extra? Eso viene muy bien, ¿eh? Tener una tercera llave del coche, sí, viene de lujo.
Sí, a una hora de distancia, pero la tenía.
Ya, oye, pues qué casualidad, ¿eh? Qué casualidad. Pues sí. 950-60-06. ¿Usted qué tesoro se ha encontrado paseando por el campo, buscando o hallando, que es distinto? 900-50-60-06. 950-60-06. Deme one moment, por favor.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Se nota, se nota. Si vengo del gimnasio, se nota. Si cambio de color, se nota. Si me cuido, se nota. Si uso el Ifexir, se nota. ¿Y qué? Si quiero que se note, se nota. Y cuando quiero que se note, el Ifexir, el tratamiento corporal, que se nota. Se nota.
No sé qué regalarle a mi madre por el Día de la Madre. Es que tiene de todo.
¿Y el cupón extra Día de la Madre de la 11? Que son 17 millones.
Ya, es verdad. 17 millones no tiene. No lo había pensado.
17 millones pueden ser un buen regalo de madre. Haznos caso. Regala el cupón extra Día de la Madre de la 11. El 4 de mayo, 17 millones de euros. Cupón extra Día de la Madre de la 11. No te quedes sin tu cupón.
11. Ahora y siempre, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Hola, soy José Antonio, tataranieto de Santiago Ramón y Cajal. Sí, sí, el premio Nobel de Medicina. Y vosotros pensaréis, de tal palo, tal astilla. Pues siento decepcionaros. No soy más inteligente que la media, ni ningún prodigio. Pero eso no implica que mi cerebro, al igual que el de mi tatarabuelo, no pueda lograr avances extraordinarios.
Donemos nuestro cerebro a la ciencia. Apoyemos la investigación. Fundación Reina Sofía.
Agarra este coche, agarra esta full. Agarra esta oferta, agárrala tú. Que ganga, que precio, me renta un montón. Agárralo, agárralo.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar.
Agárralo,
Ocasión Plus.
El campeonato de motociclismo está al rojo vivo. No te pierdas la nueva prueba de la
Tirit, tirit, tirit.
Lo que no te puedes perder es el seguro de moto de Línea Directa, porque aseguran todo tipo de motos y además puedes proteger tu casco, guantes y cazadora.
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Estoy construyendo mi camino para ser el mejor jugador de la historia. Es mi sueño, pero una de las claves para mí es el disfrutar.
Carlos tiene que elegir quién quiere ser.
Quiero decidir yo y y si me equivoco, me quiero equivocar yo.
Carlos Alcaraz, A mi manera, una serie de deportes de Netflix, ya disponible solo en Netflix.
Herrera es como una institución del periodismo. La manera que tiene de informar es natural.
A mí que me gusta el deporte, la pasión con que lo cuentan Paco y Lama, contagia.
De la linterna con Expósito, yo me quedo con su rigor y su objetividad.
COPE es más que una radio.
También en cope.es y en tu móvil.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Bueno, entonces, que estamos en el teléfono de siempre, de todos los días, esta hora, básicamente, se la explico. Si usted acaba de caer en esta cadena, le hacemos preguntas a usted, a los fósforos. Le proponemos un tema y usted me llama con su anécdota. El tema es qué se ha encontrado, qué tesoro, qué objeto de valor se ha encontrado, pues escarbando o andando por la playa, por el campo, haciendo una reforma, buceando, lo que fuese, ¿no? 950-6006. Estamos con Manuel. Hola, Manuel, buenos días.
Hola, buenos días. Muy buenas, querida COPE, desde Málaga la Bella. Un abrazo muy fuerte.
Otro de vuelta a usted, mi querido Manuel. Entonces, cuénteme sobre el tesoro.
Bueno, pues mira, esto hace sobre unos 25 años. Bueno, yo sé que ustedes conocéis bien Málaga. Sí. Y sobre todo Goyo, tú, sí. Bueno, ¿qué decir de Agredano?
Sobre todo Goyo, que es el que ay, mejor. Sí, sí, y Agredano, bueno, verdad que también ha vivido.
Con suerte.
Sí. Ay, ay. Claro, hijo. Y te he visto muchas veces por Málaga. Sí. Mira, que entre Málaga y Rincón de la Victoria está la cala. Entonces llevábamos en Málaga, bueno, cuando pega aquí el temporal de Levante es brutal. Y llevábamos un par de semanas de temporales. Entonces cuando dejó el temporal, pues me gusta mucho, pero en aquel tiempo buceaba yo mucho. Y bueno, pues sobre unas 10 brazas de profundidad, pues tengo dos verdaderos tesoros. El primero es bueno, pero bueno, con relación al segundo se queda corto. Es una ostra de dimensiones bastante grandes, totalmente calcárea, es decir, formada perfectamente, pero el segundo...
¿Cómo es de grande la ostra?
La ostra puede ser como un plato hondo, normal. Y sí, y justamente lo que es el hueco está todo... ya, vamos, relleno del calcareo, vamos, vale, el fósil. Y ya el segundo, pues la verdad que todo el mundo, sobre todo el Aula del Mar, aquí en Málaga, quiso que lo donara. Bueno, pues ahí va. Un diente de tiburón del Paleolítico, le hicieron la prueba del calcio, sí. Con más de 10.000 años de antigüedad.
¿Cómo que 10.000 años?
Sí, si quieres, vamos, que me das un número y te mando la foto, vamos. y de la ostra, y justamente en uno de los laterales del diente de tiburón hay como si la hubieras pintado a fuego una poseidonia.
Manuel, ¿por qué sospecha usted de que ese tiburón no es de un tiburón pues corriente al uso de hoy en día y que es de un tiburón de hace 10.000 años?
Bueno, porque yo desde chico, pues aquí en Málaga, sabes que después de Huesca tenemos la ciudad con más montaña, me gusta mucho la naturaleza. Si te vas al Torcal de Antequera, estaba bajo el mar, en el Paleolítico, En el Jurásico, entonces allí ves conchas de todo, ¿no? Pero luego el mar Mediterráneo, como sabéis, se formó hace cerca de 7 millones de años. Entonces, pues imaginaros lo que tenemos aquí.
Y una pregunta, Manuel, ¿tiene valor? Es decir, usted tiene, lo primero, ¿tiene el diente o lo donó?
No. qué va. Que va, de hecho tengo 3 hijos y se pelean. Y digo, mira, espero vivir muchos años, que tengo 61 años. Sí, están con la WhatsApp, papá, el día que la casque, que el diente para mí. Digo, sí.
El diente de papá.
Y Manuel, una única cosa. ¿Usted se ha interesado por qué valor tendría en el mercado ese diente?
Eso no tiene valor. Las cosas del paleolítico, neolítico, eso, sí. El valor es el tiempo en la antigüedad, pero vamos, nunca me lo he planteado, la verdad.
Yo entiendo lo del tiempo, pero si a usted le dicen de repente que eso vale, qué sé yo, me lo invento, no tengo ni idea, 5 millones de euros, en fin, es para pensárselo, ¿no?
Vamos a ver.
Ahí hay que hincar. A hincar el diente.
Tienes más guasa que tu padre, ¿eh?
¿El diente del tiburón es del tamaño de un diente de tiburón actual o es de...?
Mira, justamente, bueno, mira, según lo que me dijeron en el aula del mar, el diente es de una especie de... No te voy a decir de megalodón, ¿vale?
Sí. Porque pero casi.
Sería buena película muy... esa, el megalodón.
Sería, si sí, no, de megalodón, que de hecho existía.
La que me gusta a mí.
Existía en el paleolítico, evidentemente.
Sí.
Pero justamente es la punta, y con la punta que si pones de 4 dedos, ¿vale?
Sí.
Imaginaros cómo era el diente.
Madre ¡qué barbaridad!
Mía, ¡qué buena llamada, por favor, Manuel! Le mando un abrazo muy fuerte. Ay, no. Que esto, oye, que bien. Luego hay que estar avispado para decir, pues voy a llevarlo, a ver de cuántos años.
En tu boda no pondrían tiburón para comer, Tony, ¿no? Pero no, el paleolítico, no había, poca no, boda no, había. No, la tuya no, poco
no.
Más.
¿No había megalodón en adobo? No,
el cazón es un tiburón pequeñito.
El 950... 6006, dejadme que hable con Álvaro y ahora seguimos hablando. Hola Álvaro, buenos días.
Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Buenos días, Álvaro. Muy bien, deseando escuchar qué se encontró.
Pues nosotros nos encontramos en una empresa en la que yo trabajaba pues hace como 25 o 30 años. Nos encontramos una polis romana en Armilla, en Granada.
Toma. ¿Cómo que? ¿Me ha dicho una polis romana?
Sí, una villa romana.
Sí.
Nosotros, bueno, pues estábamos con una promoción allí, estábamos vendiendo sobre plano y tal, y teníamos un vecino que era una promotora bastante conocida, pero bueno, no tampoco voy a dar el nombre. Y ellos, cuando habían acabado las cimentas, el movimiento de tierra, la cimentación y demás, pues se metieron en nuestra parcela y denunciaron que había unos restos allí.
Ajá.
Y era pues porque, bueno, pues en el fondo lo que querían era, yo creo, retrasarnos a nosotros.
Ya.
Porque nos llegó el tema de la Junta de Cultura de Granada. Nos hicieron contratar pues un equipo de arqueólogos. Bueno, un destrozo total, porque claro, era pues afectaba como a un cuarto de la parcela, ¿no?
Sí,
eran 100 y pico viviendas.
Claro.
Y claro, cuando empezaron a investigar, vieron que lo que había aparecido en nuestro lado, según la orientación de las villas romanas de aquella época, ajá, pues era la zona de servicio, porque había aparecido como una especie de esqueletos, de como una mujer y un bebé, y dijeron, pues esto es el resto. O sea, realmente donde apareció la polis es en la parcela de los vecinos, de la promotora, y ellos se metieron en la nuestra... Y dijeron, vamos a estos, a levantarles el tema y nos vamos rápido a cultura a denunciarlo.
¿Y cómo quedó todo aquello?
Bueno, pues después de que costó, yo no me acuerdo, pero como ciento y pico, 200 millones de pesetas, porque estamos hablando de pesetas, pues al final, claro, llegamos a un momento en que dijimos, oiga, si esto de verdad tiene mucho interés cultural, lo que tiene que hacerse cargo es la Junta de Andalucía, porque esto está muy bien que lo conservemos, pero si no le importa que no lo paguemos nosotros, ¿no?
Sí, claro, lo entiendo, claro. ¿Y al final, entonces?
Se archivó, ya no era importante.
ya no era importante. O sea, claro, el tema es que tienes ahí un equipo de arqueólogos no sé cuántos meses, pagando todos los meses,
claro,
y destrozándote la obra, porque claro, es que la obra, cuando tienes planteada una promoción, que vas a empezar por un lado, ¿qué tal? Y claro, luego la constructora se apoya en todo para, uy, es que esto ha sido un desastre. Es que
¿Y hoy vive gente allí? No. ¿Hoy vive gente allí?
Sí. Está entrando desde Granada, desde la circunvalación de Granada, entrando en Armilla.
Sí.
Hay una promoción que hay un vecino, hay, la primera promoción es de Urbis, vamos, la de Comares, luego Urbis y a continuación la que hicimos nosotros.
Ya. Oye, vivir al lado de una villa romana, ¿no? Está,
sí, pero aquello fue un
el follón que se... Que, porque esto al final no es una casa, es decía una promoción inmobiliaria de muchas casas que se paraliza, claro. Y en fin.
Claro, pero vamos, es que tú te compras lo que te compres y a poco que metas para abajo. Por esta zona, por ejemplo, claro, encuentras seguro.
Vamos a hablar con Paula. Hola, Paula, buenos días.
Hola, buenos días. La verdad es que, bueno, primero encantado de hablar con vosotros. Estaba escuchando al anterior y seguí un poquito con lo mismo, porque Manuel dijo hace 25, el siguiente ha dicho hace 20. Lo mío es hace 34 y efectivamente podría ser muy parecido porque podrían parar obras y entonces lo que se hace en algunas cuestiones como la que yo te voy a contar es no decir ni mu y tirar para adelante.
Claro.
Yo hace 34 años, bueno, pues tenía que ir supervisando algunas que otras obras por la península.
Sí.
Entonces, tampoco voy a dar muchos datos, pero...
Claro, no de muchos datos, porque yo no sé si esto habrá prescrito o no. O sea, que...
No ha prescrito seguro. El caso es que, bueno, yo volví a casa en el avión, que de vez en cuando me faltaba la paellera en la cabeza, porque siempre te ponían algo, naranjas, lo que fuera de cada zona. Y una vez traían una bolsa, algo que pesaba un montonazo. Y cuando llegué, porque me decían, llévatelo, que me lo van a parar, no voy a decir la hora ni nada. Sí. Cuando llegué a mi casa, pues tenía dos fósiles muy bonitos, pero tenía un busto, tengo un busto en mi casa, que yo creo que es fenicio, que es de una belleza espectacular.
Pero ¿cómo va a tener un busto fenicio, por favor?
Pues así que te lo digo. Mira, hay una parte, porque además se ve como la parte que estaba hacia el interior de la tierra está perfecta, y la que lleva una cierta erosión es la que está por el exterior.
Ya.
No es bonito, es una auténtica belleza.
Y una pregunta, ¿se ha interesado por el valor?
No, de momento, o sea, nunca le he tenido, o sea, le he tenido el cariño a una cosa que me pareció extraordinaria desde el momento en el que me la dieron y quien me la dio. Y bueno, pues he pensado casi mejor que me callo. Tengo un amigo que no es arqueólogo, pero está siempre muy pendiente de la arqueología y demás, y dice, jo, lo que tienes, no, es que ni te lo imaginas. Y bueno, lo tengo ahí sin más, quiero decir, con cariño. Lo
sin
de los
sin hacer mucho ruido,
a mí me interesan, eso sí, pero como el valor no va a ser valor, pues lo tengo con cariño y sin decir mucho más. Y desde luego, si queréis una foto, pero tiene que ser muy privada. También me mandas un WhatsApp.
Entiendo que además no se llama Paula, ¿no? ¿O sí? ¿O me ha dado su nombre
verdadero? ¡No!
Ya decía yo. Bueno, oye, pues mira, un busto fenicio.
Eso me dura en mis manos dos días. Pero lo vendo yo, pero vamos.
Vamos
volado.
Vamos a hablar con Luis.
Y yo.
Hola, Luis, buenos días.
Hola, buenos días.
Buenos días, Luis. ¿Y usted qué se encontró?
Bueno, yo no me he encontrado un busto fenicio, pero tiene, yo creo que es el mismo valor. Y ya lo explicaré. Mira, vamos a ver. Cuando tú dejas la casa familiar, tu madre siempre lo que hace es dejarte tu casa, por si tu habitación, por si vuelve, ¿no? Y dice, bueno, es que lo mismo viene mañana o pasado.
Sí.
Van pasando los años, ve tu madre que ya no vuelves, ya te casas, tienes tus hijos, y dices, bueno, pues voy a deshacer la habitación, ¿no? Ya hacer la habitación de invitados o algo así. Entonces, bueno, me dijo mi madre, vente aquí, cógete lo que quieras, y en lo demás lo voy a tirar. Yo cogí ahí cuatro trazos, cuatro cosillas que me apetecía guardarlas, y ya hasta la dejé. Al cabo de los años, me voy a llamar a mi madre porque quería quitar el armario, un armario antiguo que tenía. La ayudé, y en el altillo del armario había una caja con sábanas antiguas.
Uh-huh.
Íbamos a tirarla y de casualidad me puse a mirar un poquillo esa caja, y en la parte de abajo de la caja había un par de libros de bachillerato mío, y entre medias de esos libros estaba el famoso álbum de cromos de fútbol del año 82.
Anda.
Vaya. Pues un tesoro.
Ese álbum estaba completo. Y me acuerdo yo perfectamente que el día que yo terminé el álbum...
Qué bueno.
Eso era llegar a clase y fardar con todos los compañeros, claro. Yo no llegabas allí, te sentabas, les enseñabas...
¿Y lo guarda? ¿Lo guarda hoy?
Ahora te termino de contar. Me sentaba en el pupitre, todos mis compañeros alrededor, les enseñaba yo el álbum. Yo era muy cuidadoso. Yo les enseñaba el álbum. El único que tocaba el álbum era yo. Me decían, oye, ¿lo del Betis? Y yo, venga, vamos a abrir el Betis. Mira, todos los tomos del Betis allí.
Sí.
Bueno, resulta que me lo llevé a casa, lógicamente, y al final pues lo vas dejando y lo tienes guardado, pues sepa Dios dónde. Mi hijo ha salido friki y casualmente hace unos 10 o 12 años había un, no sé cómo le llaman esto, que se juntan muchos frikis, y entre ellos se juntaban frikis del tema de los álbumes de grupo.
¿Cómo se llama?
Y me dijo mi hijo, dice, papá, ¿no tendrás un álbum antiguo de cromo? Digo, sí, hombre, claro, mi famoso álbum de cromo del 82, que fue el único que acabé. Y si ¿dónde lo tienes? Digo, eso me gustaría a mí saber, ¿dónde lo tengo? Me puse a rebuscar el trastero, al cabo de los días encontré el álbum, metido ahí entre cajas, porque estas cosas que tu señora no las quiere, pues tú como que no las puedes tener ahí presente, las tienes que guardar.
Ya, ya.
Y entonces, pues, apareció el álbum. Se lo enseñé a mi hijo y me dice, papá, no me lo das a mí para que lo lleve a la... al no sé cómo le llaman, al grupo este de friki que
sí, de junta, friki. Mismo.
Ya, ya. Está muy bien. Está muy bien el cariño que le tiene al grupo de amigos de su niño. Está muy bien.
Eso me ha pasado a mí con el interview de África Prague, que lo tenía yo entendido.
Oye, vamos a terminar rápido con que tengo un par de minutos para José. Hola, José, buenos días. José, usted me tiene que quitar el altavoz porque se le escucha muy malamente. A ver, quite el altavoz, le voy a dar un segundo. Dele al... A ver.
Un segundito. Ahora, ¿puede ser?
Sí, mejor, mucho mejor. ¿Usted qué
encontró? Le he dado sin querer, que yo me dedico a esto y estoy aquí con ustedes.
tengo un minuto, José, cuénteme.
Venga, pues lo que me encontré, vamos, tengo varios fósiles de aquí, en este caso del Mioceno. De Constantina, de Sevilla, de la provincia de Sevilla.
¿Pero qué
el dice? Señor Agredano tiene algunas fotos de ella, se las he mandado, las tiene él, hace ya tiempo, pero yo me voy con ella un mes.
¿Y cuántos fósiles
Antonio
tiene?
Antonio tiene algunas. Uh-huh. Estos son tres amígdalas gigantes, que digamos como si fuese una almeja, una, pero gigante, gigantesca, las tres sordadas. Luego tengo también, igual que este señor se encontró en Málaga, una... que es una ostra gigante que no la puedo ni coger peso, unos 30 kilos.
Hey.
Y luego tengo clipester portentosa, tengo unas pocas, tengo unas cuantas. Portentosa por grande. Clipester es el nombre que le han dado a italiano.
Ya. Porque ¿y ha intentado vender algo alguna vez, José?
Sí, yo he vendido muchas, pero a raíz de eso prohibieron de venderlas, para que lo sepáis.
Ah, vale. Pero entonces, gana dinerito con eso, ¿no?
Es que, sí, mucho dinero.
Mucho
y sigo
dinero.
Vendiendo, de eso sigo vendiendo, pero los del geoparque no dejan vender.
Ya, claro. Entonces mejor dejémoslo, ¿no?
Sí, madre
¿o qué?
Mía, sí.
Como espere que Agredano le compre alguna, la lleva clara.
Te va a comprar,
lo viste,
va a comprar.
Bueno, que al final de esta hora siempre le pedimos a Antonio Agredano. Hemos pasado por dos ilegalidades en esta media hora.
Sí, vamos a correr un tupido velo.
A
cambiar, sí.
Bueno, que todos los días le pedimos a Antonio Agredano que haga algo cotidiano reuniendo estas historias en su crónica perpleja.
Todos los niños sueñan con ser piratas. Desenterrar un tesoro, perderse en el horizonte, viajar a sitios oscuros y lejanos. Una vez, sentado en la arena, mi primo y yo vimos a un señor con uno de esos detectores de metales. Nos quedamos maravillados. Iba barriendo la orilla, sonaba un pitidito, sacaba alguna moneda, algún anillo, supongo, de vez en cuando. Pero en nuestra imaginación estábamos seguros de que ese hombre, en algún momento de su vida y tras un pitido muy intenso, encontraría un viejísimo cofre enterrado por algún capitán extraviado en aquella playa. Doblones de oro, esmeraldas, rubíes. Dijo el poeta Leopoldo María Panero que en la infancia vivimos y después sobrevivimos. Y buena parte de aquella vida era la ingenuidad, creer en cosas imposibles, borrar los límites a nuestra realidad, atravesar esa frontera de la verdad y habitar un mundo mucho más divertido y con muchas más posibilidades que el de los adultos. Cuando echamos ahora la lotería o compramos un cupón, yo creo que se activan aquellos mismos mecanismos. Pensamos en viajes extraordinarios, casa en el campo, un coche nuevo, y de alguna manera somos igual de cándidos que éramos de pequeños. Pero ya las cosas son diferentes. En el fondo, sabemos que no hay tesoros enterrados, que el único dinero que llega es aquel que se trabaja. Es entonces cuando ponemos la mirada en otras cosas, en lo diminuto, en lo rutinario. Y ahora, más que nunca, entiendo a mi madre, que siempre nos llamó tesoritos a mi hermana y a mí, desde muy chico. ¿Dónde están mis tesoros?, decía desde la puerta, nada más llegar a casa del trabajo. Yo jamás había entendido la amplitud de esa palabra, tesoro, su intenso significado, hasta que un día, tras un momento horrible de esos que todos tenemos, vi salir a mi hijo del colegio y los abracé con fuerza y sentí, ahora lo sé, lo que mi madre sentía al volver a casa. Que no hay mayor tesoro que los afectos y que la familia. Y que no hay oro en el mundo que valga más que su mejilla, que su amor y que ese refugio que dan sus manitas minúsculas.
Bueno, os cuento qué hacemos ahora con Ana Velasco en Curiosidades de la Historia. Hay muchos preguntándose si Red Eléctrica es una empresa pública o privada. No vamos a entrar en polémicas, que vamos, de polémica no hay ninguna. Ya sabéis que quien tiene poder y mando en Red Eléctrica es el gobierno a través de la SEPI. Pero sí queremos preguntarnos, oye, ¿cuándo España pasó de las velas a la electricidad? ¿Cuándo se hubo un alumbrado general en toda España? ¿Cuándo se compartieron los núcleos? ¿O empezaron a alumbrarse unos y otros en función a...? Bueno, pues todo eso nos lo cuenta Ana Velasco y después charlamos tranquilamente con David Alandete y con Jorge Alcalde, de Ciencia y de Estados Unidos. ¿Parece bien?
Uy, perfecto. Fenomenal.
Perfecto. Estupendo todo.
Porque tenía 5 segundos, así que...
Pues fenomenal. Pues
me ha clavado.
Y mira que entra en detalle.
Vamos, feliz día del trabajador. Hasta mañana.
Venga, adiós.
Hasta mañana.
Enseguida, noticias en COPE.
Estás escuchando Herrera en COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Carlos Herrera.
Escuchas Herrera en COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
200.000 dólares. ¿Dónde?
Yo sé el nombre de un cementerio. Y tú, el de una tumba.
El bueno, el feo y el malo.
200.000 dólares es mucho.
El viernes a las 10 de la noche.
Y tenemos que ganarlo.
Classics en 13.
Gazpacho y salmorejo a la huerta Don Simón con el toque del chef Ramón Freixa. 2 estrellas Michelin.
Que no falte en tu mesa el gazpacho Don Simón. Que no falte todo lo bueno y natural de Don Simón.
Don Simón, de la huerta a tu mesa. La gran diferencia.
¿Quieres estudiar con total flexibilidad y una atención personalizada? La Universidad Pontificia de Salamanca ofrece grados online en Derecho, Relaciones Internacionales, ADE, Filosofía e Historia.
Infórmate en upsa.es. Matricúlate con nosotros. Universidad Pontificia de Salamanca. Comprometidos con un futuro excelente.
¿Le cojo este pañuelo a mi madre? ¿O el cupón extra Día de la Madre de la ONCE, que son 17 millones?
No sé si tu madre es muy de 17 millones, ¿eh?
Ya, es que mi madre es muy de pañuelos.
17 millones pueden ser un buen regalo de madre. Haznos caso. Regala el cupón extra Día de la Madre de la ONCE. El 4 de mayo, 17 millones de euros. cupón extra día de la madre de la 11. No te quedes sin tu cupón.
11. Ahora y siempre, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
La vida que sueñas tiene una dirección y está en nuestra nueva promoción de viviendas en...
¡Tiri, tiri, tiri! Yo con lo que sueño es con tener un seguro de hogar con el que estar bien protegido. Yo elegiría el de Línea Directa, porque además podrás tener la cobertura por ocupación ilegal.
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro, directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Sephora celebra el Día de la Madre. Hasta un 25% de descuento en tus marcas favoritas solo por unirte al programa de fidelidad. Entra en nuestras tiendas en Sephora.es o descarga la app y celebra que ella es tu madre y mucho más.
Sephora, we belong to something beautiful.
Sigue toda la actualidad de nuestra diócesis. Te la contamos los viernes desde la 1:30 del mediodía en El Espejo.
Yo descubrí que quería ser sacerdote pues con 8 o 9 años, ¿no? Intuí que Dios me amaba a ser cura.
En Mediodía COPE.
Y los domingos, desde las 10:45 de la mañana, también toda la información en Iglesia Noticia.
Ya son las 11, las 10 en Canarias.
Con Herrera en COPE, la última hora.